Shalom, mis estimados amigos y amigas de la radio. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este el programa Los Jóvenes Comentan, un espacio creado para edificar a todos los jóvenes que tienen allá en su casa, para los adolescentes también, pero está creado también para toda la familia en general. Traemos temas dinámicos, interactivos, con los que pretendemos ayudar y aportar un granito de arena de nuestro conocimiento, de nuestra perspectiva, de diferentes temas relacionados con la vida cotidiana. Sean todos bienvenidos, los animamos a que puedan invitar a todos sus jóvenes a participar en el programa y a escucharlo. También pueden invitar a sus familiares para que puedan escuchar del programa. Y vamos a dar inicio con la parashá de esta semana. Esta es la porción semanal que leemos de la Torá. Y en esta ocasión es un artículo muy bonito. Y le vamos a ceder el turno a nuestra querida amiga Aranza para que ella nos hable de qué se trata este bonito artículo relacionado a la parashá. Adelante.
Gracias, estimada Marlene. Este artículo ofrece una perspectiva intrigante sobre cómo el orden de nacimiento puede influir en la personalidad y el comportamiento, vinculando estudios psicológicos con narrativas de la Torá. El estudio de Shoguay, que muestra diferencias en el comportamiento entre hermanos mayores y menores en el contexto del béisbol, resalta cómo los roles familiares pueden moldear tendencias como la creatividad y la aversión al riesgo. Sin embargo, el artículo también señala un debate en la comunidad científica sobre la validez de estas afirmaciones, indicando que métodos de investigación más robustos no siempre respaldan la idea de diferencias significativas de personalidad basadas en el orden de nacimiento. Además, el análisis de la Torá, especialmente en el libro de Génesis, proporciona una dimensión simbólica y moral de la discusión. Las historias de Caín y Abel, Esaf y Jacob, Menashe y Efraín, entre otras, ilustran cómo los roles de hermanos menores y mayores pueden ser subvertidos, sugiriendo que el orden del nacimiento no predetermina el destino o el éxito. Este enfoque bíblico parece sugerir una visión más flexible de los roles familiares, destacando la importancia de los méritos individuales y la capacidad de superar las expectativas predeterminadas. En resumen, el artículo proporciona una reflexión interesante sobre cómo las expectativas sociales y familiares basadas en el orden de nacimiento pueden influir en nuestra personalidad y comportamiento, pero cómo también estas expectativas pueden ser desafiadas y superadas. Este ha sido mi comentario. Que tengan una linda noche y shalom.
Muchas gracias, mi querida Aranza, por darnos tu opinión con relación al artículo de la parasha de esta semana. Ahora vamos a dar inicio formalmente al programa. Espero que se sientan cómodos. Si van conduciendo o están en su casa, espero que se sientan a gusto con cada uno de nuestros comentarios. Y por supuesto, los animamos para que puedan participar más adelante comentándonos su opinión acerca de este tema. El artículo que traemos para esta semana se llama ¿Cuándo conviene llorar y cuándo no? Vamos a ver qué nos dice este artículo. Y lo encontramos en el grupo de Jabad. Escrito por Eliezer Shemon. Nos dice, ¿sirve llorar? Depende. En la lectura de esta semana, leemos acerca de Yosef refiriéndose a la parashá Vaigash, que se revela a sus hermanos luego de todo el show que precedía. En cuanto al reencuentro con su hermano Benjamín en particular, la Torá nos dice, Yosef cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. ¿Qué nos enseña el detalle que lloraron cada uno sobre el cuello de su hermano? El Talmud explica que el cuello representa el templo. Los dos templos de Jerusalén fueron construidos parcialmente en el territorio de la tribu de Benjamín. El precursor de dichos templos fue construido en Shiloh, territorio de Yosef. Los tres fueron destruidos eventualmente. En Shiloh, los filisteos, en el primero por los filisteos y el segundo por los romanos. Más adelante se preveyó que esto pasaría. Cada uno lloró sobre el cuello de su hermano, no solo lloró físicamente, cosa que sería insignificante, como para que la Torá lo documente, no es algo insignificante. La pregunta es obvia: si cada uno sufría su propia destrucción, ¿por qué llorar por la del otro en vez de la del uno mismo, que duele más? ¿Un dolor de amor propio o del otro? Vamos a ver de qué se trata este artículo y qué nos van a comentar nuestros jóvenes. Bueno, antes de pasar con ellos, a mi entender, llorar sí sirve a veces de algo. No siempre es bueno, pero realmente todos los sentimientos que tenemos sirven de algo. Hace poco estaba viendo a alguien hablando sobre esto, de que muchas veces el llanto puede hasta ahorrarte mucho dinero. ¿Y de qué forma decía o se refería más bien a esto? Se refería a que muchas veces cuando una persona reprime sus emociones y no llora o no expresa lo que siente de alguna manera, eso se va acumulando en el cuerpo y el cuerpo lo saca de alguna manera. Y casi siempre es con enfermedades, con problemas de salud. Incluso estaban comentando que habían hecho un estudio en una de las universidades de Estados Unidos que habla sobre este tema. Muchas personas con enfermedades terribles, enfermedades terminales, descubrieron que tenían un patrón repetitivo y era que no expresaban lo que sentían, reprimían sus emociones. Entonces, llorar por una parte en una cierta situación por algo doloroso puede ayudarnos a desahogarnos, a sentirnos más aliviados con lo que estamos viviendo. La Torá, como ya sabemos, nos habla de un llanto que no es bueno, un llanto gratuito, que realmente viene desde la queja, desde el enojo, desde la ingratitud, que no es bueno y nos afecta. Pero muchas veces, como ya sabemos, no podemos negar que somos seres humanos y que todos pasamos por situaciones difíciles. En el caso de una persona que ha pasado una tragedia, una situación muy difícil, creo que es válido que esa persona exprese sus emociones, que tenga ese momento de aflicción, pero que no lo prolongue. Hay que tener un tiempo limitado para desahogarse y volverse a levantar. Entonces, de esto es que se trata nuestro artículo. Ahora sí vamos a ver qué nos están diciendo o qué nos han traído nuestros queridos amigos. Y vamos a hacerle el turno a nuestra amiga Marbella. Adelante.
Shalom, buenas noches, soy Marbella y este es mi comentario acerca del artículo de esta semana, el cual se titula ¿Cuándo conviene llorar y cuándo no? Entonces, nos habla sobre si sirve llorar, ¿es bueno para nosotros? Bueno, la respuesta es sí, el llanto puede ser bueno para nosotros, pero solo si lo usamos de forma adecuada. El llanto puede ser útil para expresar nuestros sentimientos, porque cuando lloramos, nosotros estamos dando un permiso a nuestros sentimientos de salir y poder ser expresados. Y esto puede ser útil para liberar la tensión emocional y pues nos sentimos mejor. El llanto también puede ser útil para comunicarnos con los demás. Cuando nosotros lloramos delante de otras personas, estamos mostrando nuestros sentimientos de una forma vulnerable y más honesta. Esto puede ayudar a crear una conexión más profunda con los demás. Sin embargo, el llanto también puede ser contraproducente si se usa para evitar hacer algo. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, pues puede llegar a ser tentador llorar y no hacer nada para resolver el problema. Pero esto puede empeorar nuestra situación a largo plazo. El rabino Yossi Ben David dice que el llanto es bueno cuando no se puede hacer nada para cambiar una situación. Es malo cuando se puede hacer algo para mejorarla. Y esta es, a mí se me hizo muy interesante esta regla, porque si estamos pasando por un momento difícil, es importante preguntarnos si hay algo que podemos hacer para mejorar la situación. Entonces, si hay algo que podemos hacer, entonces hay que hacerlo. El llanto puede ser una parte de este proceso, pero no debe ser la única cosa que hagamos. Y bueno, gracias, shalom y buenas noches.
Muchas gracias, mi querida Marbella, por tu valioso comentario. Bien, vamos a ver qué nos ha traído nuestra amiga Evelyn y estemos todos atentos a escuchar su comentario. Adelante.
Shalom, deseo que estén disfrutando del programa de hoy. Y el tema se me hizo muy interesante porque yo como que sí he querido saber un poco más de como esa emoción de la tristeza y como cuando es apropiado y cuando no, porque yo de más chica, yo como que lloraba muy fácilmente por todo y por lo que sea, como que yo misma me dejaba llorar, o hasta como lloraba nada más porque sí. Muchas veces cuando yo me enojaba, después lloraba porque me enojaba, y así cosas. O como con las películas, lloraba muy fácilmente, como que hasta yo me empujaba o me hacía un poco que llorara también. El artículo menciona que uno llora cuando su mente y corazón no pueden soportar una situación. Luego de llorar, uno generalmente se siente aliviado, y creo que ese es un tipo de llorar, pero hay otro tipo de llorar como que no te sientes aliviado, y creo que eso es más cuando, bueno, también podría ser los dos, depende, creo que también es de cada uno, como cuando uno sale lastimado, alguien lastima, o así sus emociones se apoderan de uno, una vez se puede sentir aliviado o no. Pero el artículo menciona que cuando uno puede hacer algo para resolver la situación que tanto le duele y en vez de hacerlo se pone a llorar, entonces está como está yendo primero con sus emociones y no puede resolver como la situación así. Y dice que llorar es un recurso beneficioso únicamente en el caso de que uno ya no puede hacer nada más para mejorar la situación. Entonces, como que hay que no dejar que nuestras emociones sean lo primerito, sino que como tratemos de pensar bien en la situación, calmarnos, tener la fe que Hashem contradije todo y que todo está bien. Claro, todo es un proceso y todo va a tomar tiempo, no es la noche a la mañana que vamos a poder como cambiar eso. Sé que a mí me costó mucho, como dije que yo lloraba mucho más cuando era más chica. Después aprendí como traté de aplicar eso de que Hashem contradije todo y que todo es para bien. Entonces en situaciones cuando me quería como enojar o llorar, ponerme triste, pensaba en eso y ya me daba cuenta que todo es para mi bien y que debería estar feliz por todo lo que tengo y por todo lo que no tengo y por la situación que estoy pasando, porque eso también va a ayudar a hacerme más fuerte. Y entonces eso me ayudaba a mí y mejor como hacía lo que podía hacer, tratar de resolver la situación. Pero también hay otro tipo que es cuando se trata de una situación de destrucción en la vida de otro, luego de intentar todo lo que esté a tu alcance para ayudarlo, dado que en última instancia no depende de ti lo que el otro vaya a decidir hacer con su vida, corresponde llorar. Y si no lloras, sos un insensible, dice el artículo. Y eso me acordó una vez que mi primo como algo le pasó en la escuela y yo sentí como que no podía hacer nada y de verdad me sentí como, es lo más que me había, he sentido como, como que de verdad no tenía poder, no tenía nada que yo podía hacer para cambiar la situación y eso me dolió mucho y lloré. Pero después de llorar pensé qué puedo hacer por esta persona y entonces hice, creo que leí salmos, leí unos salmos que según era para ayudar y eso los dediqué a él y oré un poco también y me di cuenta que todavía tenemos ese gran poder de poder hablar con Hashem y hacer plegaria por las personas que nos importa. Para poder ayudarlos de una manera y creo que aunque tal vez no sea algo como así tanto como que directamente que podemos ayudar a alguien como si están algo de ayuda como financiera o material o algo así, aunque no podemos hacer eso, creo que eso de espiritual siempre se puede ser de ayuda y puede ser de mucho beneficio de una manera y otra, ya que también creo que hemos aprendido que de verdad que todas las plegarias son muy importantes y están guardadas para cuando Hashem sabe cuándo es el mejor momento. También el artículo menciona que cuando le preguntas a uno cómo está y llora, entonces como los que, así como hoy en día cómo reaccionamos, lloran por la situación personal y culpan a la situación del país, de su hogar, del mundo, etc. Y cuando le preguntas cómo está fulano, te empieza a decir cuál mal está, pero qué tiene la culpa porque debería haber hecho las cosas diferentes. Y dice, uno siempre tiene clarísimo qué es lo que el otro tiene que hacer. Y no, como no decimos lo mismo de nosotros, de lo que tenemos que trabajar. Aunque a veces sí es bien claro para nosotros, pero no. No, tal vez no lo decimos tan directamente como con la otra gente, como que, oye, obviamente esto es lo que tienes que hacer, porque no nada más lo haces, porque sabemos que no es tan fácil, a veces, así la día a día, después estamos cansados, o no tenemos como la motivación de hacer cosas, esas cosas nos lleva a que no logremos a hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer diferente para poder cambiar. Y entonces el artículo menciona que para esta semana, al menos por esta semana, no llores por tus problemas cuando puedes trabajar para resolverlos. Las lágrimas cumplen su mejor función con las dramas como consecuencia de la empatía por el otro y tu impotencia al respecto. O sea que no es malo estar triste, no es malo llorar, es una gran emoción. También Hashem nos dio esa emoción de poder llorar y creo que puede ser muy grande cuando se usa como respectivamente como las situaciones que mencionan como por los demás. Entonces dice como cuando por la otra gente, por empatía, y entonces hay que tener como cuidado de cómo reaccionamos a una situación. Primera, no trata de llorar, de reaccionar emocionalmente tan rápido, sino también como pensar bien y tener esa fe, sobre todo con nosotros, y después pensar en lo que tenemos que hacer, pero saber que Hashem contradice todo y todo está en sus manos, y saber que hay solución para todo, y lo que no está, pues está, todo está en contra de sus manos. Y bueno, hay que tenerlo en mente y deseo que han aprendido algo y que lo podamos todos aplicar a nuestra vida y que disfruten nuestro programa. Shalom.
Así es, muchas gracias, mi querida Evelyn, por tu opinión. Ahora vamos a ver qué nos ha traído nuestro amigo Héctor con relación a este tema. Te cedemos el micrófono.
Shalom, estimada comunidad, les voy a compartir el artículo de esta semana que lleva por nombre ¿cuándo conviene llorar y cuándo no? Y habla pues de las veces que derramamos lágrimas en vano, porque muchas veces hemos llorado en vano. Y bueno, esto quiere decir que no sea malo llorar, porque dice que sí es bueno, porque te desahogas y sacas afuera pues algo que te deprimió o el sufrimiento o la tristeza. Entonces dice que es bueno llorar. Pero en este artículo dice que cuando es el momento correcto pues para llorar, ¿no? Porque muchas veces uno llora en vano, llora por situaciones, pues yo creo que quizá tienen solución. Y aunque no lo tengan, no debe de llorar uno. Aquí hablaba que muchas personas, por ejemplo, reprueban un examen y lloran. Pero entonces al momento de llorar, ya lloraron, no sé, un día porque no pasaron su examen. Y pasan los días y siguen llorando, siguen deprimidos. Y dice que ahí ya es cuando ya está mal el llorar de más, porque ya estás llorando por algo que ya pasó, que ya fue, y aún sigues llorando. Y eso es como recriminarle a Dios que Él hizo mal las cosas, ¿no? O sea, sí está bien que lloraste un día, pero ya si lloras más días ya está mal, porque sigues llorando por lo mismo y sigues llorando por algo que ya pasó. Entonces es como, pues, como vuelvo a repetir, recriminarle a Dios que lo que Él hace está mal, que como Él maneja el mundo está mal, ¿no? O cuando nos pasa una situación que dices, ¿por qué a mí me pasó y por qué él no? Entonces, y lloras, entonces eso es aún peor, porque estás diciendo, ¿por qué a mí me pasó y por qué a otra persona no le pasó? Entonces eso es algo, ahora sí que muy mal sobre, pues ahora sí, las personas, porque yo creo que muchas veces hemos pensado así o hemos llorado por una causa así, de que por qué a nosotros nos pasan las cosas y por qué no a otra persona. Pero al final de cuentas, lo que dice el artículo es que si a nosotros nos pasa eso, veamos como veamos la prueba, muy grande o muy pequeña, de ese tamaño va a ser nuestra recompensa, ¿no? De ese tamaño va a ser nuestra recompensa, porque pues Él nos tiene un gran regalo, ¿no? Y aquí, bueno, yo pongo un ejemplo de una persona que tiene cáncer y vence el cáncer. Yo creo que el mayor regalo pues es la vida, ¿no? De que pues tal vez con el cáncer pues ya no le daban ninguna esperanza de vida, pero él lo supera. Entonces pues yo creo que el mayor regalo para esa persona es la vida, es una segunda oportunidad, es tener a su familia nuevamente con él y es vivir nuevamente, ¿no? Porque pues después de eso yo creo que es un nuevo comienzo. Y bueno, hasta aquí mi comentario, amigos, pues espero que les haya gustado. Gracias.
Gracias, Héctor, por tu opinión. Ahora vamos a ceder el turno a nuestro amigo Diego para que él nos dé su opinión sobre este tema. Adelante.
Hola, amigos de La Vernáquida, es un gusto estar nuevamente en este gran programa. Muchas gracias, Shane, que nos permite compartir sus artículos y dar nuestro punto de vista. Llorar. Todos lloramos, desde que nacemos hasta que somos ancianos. Podemos llorar por muchas situaciones. Lo interesante que nos enseña el artículo es cuando es que debemos llorar. Como bien mencionó el artículo, llorar ayuda a liberar todo lo que nos trae encima. Nos calma, pero ¿es una solución o solo es parte de ella? En nuestra vida vamos a pasar por muchas, muchas cosas por las cuales nos va a dar ganas de llorar. Incluso situaciones ajenas que nos van a conmover y llevar al llanto. Y si bien todas las personas tienen su límite antes de llorar, todas debemos aprender a cuándo no vale la pena llorar. Lloremos o no, lo que sí debemos hacer es actuar. Claro, que si es que podemos hacer algo. Así que amigos, si bien llorar ayuda, lo más importante que podemos lograr es superar la situación. Sabemos que Hashem nos manda pruebas y que podemos superarlas, porque son para nuestro bien.
Bien, muchísimas gracias, Diego, por darnos tu comentario. Vamos a ver qué nos ha traído ahora nuestra amiga Fernanda. Y me gustaría que cada uno de ustedes pueda ir escribiéndonos desde donde nos están escuchando, que les está pareciendo el programa, y más adelante estaremos en esa sesión. Adelante, amiga, con tu comentario.
Gracias, querida amiga. Shalom, estimados, espero que se encuentren muy bien y que este día haya sido de bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. El artículo de esta semana habla sobre nuestra actitud hacia las acciones de otros o los sentimientos o emociones que expresamos cuando hablamos de las acciones de otras personas, pero más específicamente habla sobre el llanto. Al final del artículo tiene una frase muy interesante en la cual el autor expresa que usualmente, o quizás a lo mejor aquí en México, cuando hablas de tus problemas tiendes a tener autocompasión o a tender a justificarte o a expresar la dificultad por la que no has actuado ante ciertas situaciones. Sin embargo, cuando ves desde tus ojos hacia los problemas de otra persona, usualmente criticamos o juzgamos las acciones que ha hecho para resolverlo, pensando que podría tener o que podría haber hecho mejores cosas que ya hubiesen resuelto su problema. El artículo nos menciona que es mejor saber qué hacer o pensar fríamente cuando se trata de nuestros problemas y realizar acciones para poder atenderlas y justificar o ayudar y llorar por las situaciones de otros para tener empatía. Creo que este tema se relaciona con mira que neged mira, que es medida por medida, de la manera en que juzgamos seremos juzgados. Si nosotros tendemos a juzgar fríamente a otras personas, a desvalorizar sus acciones o a creer que no hacen lo suficiente para resolver sus problemas sin entender siquiera el contexto completo, las herramientas que esa persona tiene, la situación de vida por la que está pasando, de esa misma manera seremos nosotros juzgados. Hay que pensar cuidadosamente cuando hablamos de la situación de alguien más, porque no sabemos todo su contexto, ni sabemos toda su historia, ni todas sus herramientas. Recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos propósitos diferentes en este mundo. Entonces, hay que procurar tener empatía con otros, pero con nosotros mismos hay que procurar pensar fríamente, o creo que se escuchó un poco duro, más bien pensar de manera consciente sobre las situaciones de nuestra vida, qué queremos que se nos enseñe o qué nos va a enseñar esa situación, y en base a esto plantear acciones para poder resolverla o para poder sobrellevarla. Eso sería todo, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien. Regresamos contigo, querida amiga.
Muchas gracias, mi querida Fernanda, por estar aquí y por darnos tu opinión sobre este tema. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Sara y vamos a ver qué nos trae para esta semana. Te cedo el micrófono.
Muchas gracias, Marlene. Shalom, amigos Radio Escuchas. Bueno, el artículo nos explica acerca de Joseph cuando pues se reveló a sus hermanos y que él lloró en el cuello de Miniamín, cuando igual Miniamín lloró en el cuello de Joseph. Y el artículo nos explica que ellos estaban llorando por el otro, ya que los dos templos pues se destruirían en el que iba a ser su territorio. También nos dice el artículo que Jacob, cuando vio a Joseph, no lloró, ya que estaba recitando el Shema Israel. Y el artículo nos dice que fue porque cuando Miniamín y Joseph se estaban lamentando el uno del otro, hubieran aprovechado el tiempo para evitarlo. Y por esa misma razón, Jacob no lloró, porque recitar el Shema Israel ayudaría. Y pues también era momento de pues llorar. Entonces el artículo nos enseña que llorar es para desahogarnos de todos nuestros problemas, pero con llorar no los resolveríamos. Y lo más ideal es que nos controlemos y mejor resolvamos las cosas poco a poco, a los problemas. También este ejemplo de Joseph y Miniamín nos enseña que es correcto llorar cuando otra persona está sufriendo o tiene problemas, pero siempre y cuando nosotros ya tratamos de ayudarlo o ayudarla haciendo lo que está a nuestro alcance. Y una parte que me llamó la atención del artículo fue que llorar sirve como catarsis. Uno llora cuando su mente y corazón no puede soportar una situación. Luego de llorar, uno generalmente se siente mejor. Resulta entonces que cuando uno puede hacer algo para resolver la situación, pero una situación que tanto le duele, y en vez de hacerlo, se pone a llorar, su catarsis es contraproducente. Y esto significa que pues llorar es correcto mientras no haya una solución al problema o ya hiciste lo propio para resolverlo. Por lo tanto, mientras podamos hacer algo para solucionar el problema, no debemos de perder el tiempo en llorar. Este sería mi comentario, querida Marlene, y pues muchas gracias y shalom, hasta la próxima. Adelante con el programa.
Muchas gracias por tu comentario. Bien, mis estimados, ya estamos llegando a la parte de los saludos y de los comentarios. Vamos a ver qué ustedes nos han puesto. Como siempre, saben que su opinión es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Hay algunas personas que no tienen el nombre y nos gustaría saber, saber que nos escriban su nombre, desde dónde están, y vamos a pasar con esta sesión.
Bien, mis estimados, ya estamos por aquí. Y primero queremos iniciar esta parte mandándole saludo a todas las personas que están en los diferentes países de aquí, de Latinoamérica y del mundo. Le mandamos un saludo a nuestros amigos que están en Colombia. Muchas gracias por su sintonía. También le mandamos un saludo a nuestros amigos que están en México, donde se encuentra la comunidad. Muchas gracias por estar ahí sintonizándonos. También le mandamos un saludo a nuestros amigos que se encuentran aquí en la República Dominicana. Muchas gracias por su sintonía. Le mandamos un fuerte abrazo y también le mandamos un saludo y un abrazo a nuestros amigos que están en Canadá. Ahora sí, vamos a ver qué ustedes nos han mandado. Nos pueden ir escribiendo qué les está pareciendo el programa y si tienen alguna sugerencia para los jóvenes. Todos sus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Son todos bienvenidos. Señor Jacob nos escribe, shalom, shalom. La señora Margarita nos manda un emoji que dice shalom a todos. Shalom, mi querida Margarita, gracias por su sintonía. La señora Belkis escribe, shalom, muchas bendiciones de Hashem para todos, bendiciones para usted también y para su familia. Bueno, esta persona aquí no dice su nombre, tiene letras hebreas. Nos escribe, shalom, buena noche, estimada comunidad, gracias a los jóvenes. Shalom, buenas noches, estimada comunidad, gracias a los jóvenes por este programa. Hashem, bendito les retribuye todos sus esfuerzos y tiempo dedicado al Creador y a la preparación de cada programa. Reciban todo el bonito. Muchas gracias, por favor escríbanos su nombre y desde dónde nos escriben. No siempre podemos ver su nombre. Entonces es muy importante para mandarle saludo y saber desde dónde nos sintoniza. El señor David nos escribe, buenas noches a todos, buenas noches, shalom. Nuestra querida Hannah nos escribe, qué bonito mensaje nos están dando los jóvenes. Hashem nos dio esa emoción para usarla sabiamente. Así es, mi querida Hannah, muchas gracias por su sintonía, por apoyarnos en el programa de los jóvenes, también por escribirnos y estar ahí pendiente. Nuestra querida Margarita nos escribe, muchas gracias, muy hermoso programa, Hashem nos bendiga en todo momento con todo lo bueno. Gracias, mi querida Maggie, bendiciones para usted también y para su familia allá en Puebla. Nuestra querida Hannah nos escribe, qué bonito programa, todos los comentarios fueron hermosos. Gracias, jóvenes. Muchas gracias, mi querida Hannah. Esta es la señora Teria Naya, la que nos escribió más arriba. Sí, pero no me aparece aquí su nombre. Muchas gracias, mi querida Tere, por estar ahí sintonizándonos. Y bueno, mis estimados, estos han sido todos los comentarios y saludos que ustedes nos han mandado. Ahora vamos a terminar con el programa.
Gracias al Eterno por permitirnos estar aquí y le agradezco a cada uno de ustedes por estar ahí pendiente del programa, por apoyarnos a los jóvenes en la comunidad. Los invitamos para que también puedan invitar a más jóvenes a unirse al programa o a sus adolescentes. Pueden escribirnos al chat de la radio. También les agradezco por mandarnos sus saludos y sus comentarios. Por supuesto, le agradezco a nuestra querida Hanna por ayudarnos con el programa y al señor Moisés por estar ahí en los controles. Una vez más, los esperamos dentro de 8 días para otra transmisión más del programa Los Jóvenes Comentan. Para mí, vale, en serio ha sido un placer poder compartir una vez más aquí con todos ustedes. Le agradecemos al Creador del Universo por darnos esta bonita oportunidad de compartir una vez más con ustedes. También los invitamos a que puedan participar y escuchar la radio con sus diferentes programas. El programa Entre Amigas los días martes, el programa de los varones los días miércoles y la programación de el día de Shabbat, conducido por todos los varones de la comunidad. Sin más, me despido y hasta la próxima. Shalom.